Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. 17 minutos para la una del mediodía. 20 grados de temperatura, los cielos nublados y lloviendo. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a dar un repaso rápido en titulares de la actualidad del día y después vamos desarrollándola poco a poco. En sucesos hay que hablar de un accidente de tráfico que ha tenido lugar esta mañana, que al final ha quedado en nada o ha quedado en poco. Pero una persona, un joven de 14 años de edad, ha sido atropellado esta mañana en Cobas, a la altura del cuartel de la Guardia Civil. Presentaba contusiones, era herido leve y ya después de ser atendido en el hospital La Costa de Burela ha recibido el alta y se encuentra en su casa. Esta mañana sobre las 8:20 era atropellado en la zona de Cobas, un joven de 14 años de edad, se encuentra bien. Y en este día de hoy estamos pendientes de la visita a Navia a la 1:30 del viceconsejero de Administraciones Públicas del Principado, Álvaro Álvarez, porque va a ver las obras de acondicionamiento de la carretera de Villapedre a Puerto de Vega. Luego por la tarde a las 5 estará en el Franco y también visitará las obras de mejora de San Juan y su entorno. En esta jornada de hoy hablaremos de la situación económica del Ayuntamiento de Barreiros. A los nacionalistas les sorprende que el alcalde diga que está bien el ayuntamiento, que tiene una buena situación económica, cuando hace apenas un mes se despidió a una persona del ayuntamiento, a un empleado municipal, por razones económicas, según argumentan desde el bloque. Ana Hermida afirma que el PP no tiene escrúpulos a la hora de justificar actos inoportunos como la comida de la tercera edad, que dice que este año se realiza a pocos meses de las elecciones. El Partido Popular de Viveiro lamenta la exigua cantidad de dinero que el Ejecutivo local destina a la obra de mejora de la avenida de Cervantes, dentro del casco histórico, al lado de la Iglesia de San Francisco. Apenas 400.000 euros, una partida presupuestaria muy alejada del millón de euros del que habló en su momento el exalcalde Melchor Roel, allá por el año 2013. En Foz hablaremos de las medidas de ahorro energético que pone en marcha el equipo de gobierno. El concejal del grupo de no adscritos, Jaime Cancio, indica que las únicas medidas que se ponen en marcha son apagar las farolas y que el equipo de gobierno contrató una auditoría energética para no hacer caso de las medidas que recomendaba. En Xove hablaremos del tema de la herba da pampa, que se expande, y también de las avispas velutinas o el modo en que se han convertido en reinas. Desde el Bloque Nacionalista Gallego critican la forma en que se han quitado, se han eliminado los nidos de avispa velutina. Y en Cero hablaremos de la deuda del ayuntamiento, deuda cero con los proveedores. En el año 1999 era una deuda de 2.100.000 euros y a día de hoy es deuda cero. Un apunte más: en Río Torto ha habido unanimidad en el pleno de Río Torto para solicitar a la conselleira de Sanidad que cubra la plaza de médico del centro de salud, una plaza que no tiene al parecer ninguna intención de cubrir. El alcalde nacionalista Federico Gutiérrez Estoa afirma y alaba el punto de encuentro que tuvieron todas las fuerzas políticas al margen de las ideologías en el pleno para acordar solicitarle esto a la consellería. Hay que destacar que Río Torto tiene unos 1.500 habitantes aproximadamente. De esto, González Bacia tiene un tema muy destacado en este día de hoy, en estos últimos días, en la ampliación del Hospital de Acosta. Bueno, pues esto dentro de un ratito, pero antes vamos con los deportes con Miguel Fuente.
Los jugadores cadetes del Club Baloncesto en Río de Ribadeo, Ancho Pacheco y Diego Barbosa, han sido convocados por el área deportiva de la Federación Gallega para una jornada de entrenamientos con el objetivo de hacer un seguimiento a los jugadores del año 2000, es decir, el primer año de cadete, con vistas a la selección gallega de dicha categoría en la próxima temporada. La jornada de entrenamientos con la selección de los dos ribadenses será en Astrada el próximo domingo, día 12 de octubre. Y el lunes, día 13 de octubre, en el aula de usos múltiples de Elías Montecastelo, será la reunión de los padres de los niños que componen los equipos de las escuelas de fútbol sala Burela. Fútbol sala será a partir de las 8 de la tarde. Y la escuela de entrenadores mantendrá abierto el plazo de matrícula de los cursos nivel 1, 2 y 3 de fútbol sala y nivel 1 de fútbol hasta el lunes, día 13 de octubre. Dichos ciclos se van a impartir en el IES Montecastelo, en Burela, a partir del 20 de octubre y se van a prolongar hasta junio de 2015. Y la próxima jornada para los mariñanos se inicia el viernes a las 8:30 de la tarde, cuando el Burela Fútbol Sala salte a la cancha del Palma, donde están burelistas como Burrito o el entrenador Juanito. El equipo trabaja con normalidad durante la semana y va a viajar a las islas en la misma matinal del viernes. Y el Burela Fútbol Sala femenino recibe el domingo a las 12:30 en Vista Alegre al Viajes Amarelle, un derbi gallego frente a un equipo fuerte y al que conocen de enfrentamientos en pretemporada. Para Gaby, jugadora del Burela, en casa no se pueden marchar puntos.
Sí, con certeza será un partido difícil, ¿no? Vimos nuestra pretemporada, vimos de dos amistosos con este equipo. Es un equipo muy fuerte, muy competitivo. Sabemos de su fuerza en jugar, tanto fuera de casa como dentro. Ver si esa nuestra victoria de este final de semana nos anima más para conseguir esos tres puntos en casa, porque yo creo que en casa no podemos dejar escapar tres puntos. Entonces vamos en busca de más una victoria.
El domingo a las 5:30 de la tarde llegará al Pepe Barrera el Juventud Sanxenxo, equipo que viene de perder en la pasada jornada, mientras el Ribadeo consiguió una victoria. Los ribadenses quieren afianzarse en el municipal para no dejar escapar puntos. David Rodríguez.
Sí, un Sanxenxo sorprendente, porque a priori no era dos que iba a estar arriba, mira, fueron líderes. Pero no, su domingo jugamos otra vez na casa, donde tenemos que hacernos fuertes e intentaremos conseguir otros tres puntos que nos suban un poquillo más en la clasificación.
Los visitantes vienen con intención de llevarse algo positivo del Pepe Barrera, como nos decía esta misma mañana el entrenador del Sanxenxo.
Seguimos, hablamos con el alcalde de Burela.
Concello de Burela. Terra, mar e aire para disfrutar.
Hablamos con el alcalde de Burela, José María González García. José María, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Temos que falar dun asunto importante no seu concello, ou do asunto máis importante do seu concello nestes momentos, a ampliación do Hospital da Costa. Primeiro, fáganos unha valoración deste avance significativo.
Sí, será un salto cualitativo, será un paso cualitativo e cuantitativo moi importante con respecto a todo o que estábamos antes sobre a ampliación do hospital. O pasado lunes, a propia conselleira, Xio Mosquera, deu a Burela para diante da ciudadanía, diante dos profesionales da sanidade, que son os que entenden desto e que tamén son ciudadanos da liña, pois explicar as líneas básicas do que vai a ser o proxecto constructivo da ampliación do Hospital da Costa. E digo que foi un día significativo e que é un paso cualitativo e cuantitativo importante, porque nunca antes chegara a un nivel de concreción tan alto como que se chegou o pasado lunes na presentación deste proxecto de ampliación. Nunca antes se falara, por exemplo, de número de camas, nunca antes se falara, por exemplo, de incremento do número de consultas externas, en definitiva, nunca antes, por exemplo, se falara de presuposto de execución material e de superficie real a ocupar. E isto, pues, evidentemente, pasou antes. E o que non o queira ver, pues, evidentemente, como eu digo, é cego funcionar. E creo que hai que ter amplitud de miras para, a partir desde agora, bueno, pues, poñernos todos a traballar colo con colo e poder aportar a este proxecto, cada un desde a súa responsabilidade, por suposto, pero para que este proxecto, si é mellorable, o sea, si se pode mellorar, que se mellore, para, bueno, pues, para poder garantir unha atención de calidade para todos os ciudadanos.
Falou vostede dun nivel de concreción alto. Entón, concretemos, como e hacia onde vai crecer o hospital? Por exemplo, canto máis imos ter?
Ben, eso é unha boa pregunta. A ver, a ampliación, no que a ampliación propiamente dita, se vai a levar a cabo en forma de L hacia o actual parking. E vai ocupar unha superficie de, e yo digo agora porque teño aquí os datos, prácticamente 5.000 metros cuadrados. Esta ampliación se vai a dar en planta baixa e nas outras tres plantas nas outras dúas plantas que ten o propio hospital. De concreto, con máis detalle, hai van unhas instalacións van no que planta semisótano se vai a facer o acceso ao hospital, que agora se fai pola rampa, se vai a facer por esa zona. Na planta baixa se vai a facer, van a ir gabinetes de especialidades e habitacións, e no que a primeira planta e a segunda planta se vai a facer hospitalización. Isto no que se refire a ampliación, que, como lle digo, son prácticamente 5.000 metros cuadrados. Logo despois hai unhas zonas xa no edificio actual que van a hacer reformas. Por ejemplo, en la planta semisótano se va a ubicar o laboratorio, se va a anatomía patológica. En la planta baixa, en una primera fase, se va a reubicar o que toda a zona administrativa. Se va a revisar también na primeira, na segunda fase, na segunda planta, nesa segunda fase constructiva. Se van a adecuar distintas habitacións que ahora mismo, bueno, pues poden presentar algún tipo de problema. Nunha terceira fase constructiva, se vai a reformar, como decía antes, ou se vai a levar o laboratorio e a farmacia para a planta baixa. E nunha última fase, que será tamén de reformas, se van a modificar outros servicios, pero xa, diríamos, servicios complementarios como cafetería, etc. Toda esta superficie que vai a ser reformada ocupa 3.687 metros cuadrados. E outra novedad é a construcción dun parking que non é exactamente un parking subterráneo, porque leva tres plantas, en principio tres plantas, ainda que o outro día se barallaba a posibilidad de unha cuarta. É un parking que se vai a ubicar prácticamente no que é o parking actual, se vai a desplazar lixeiramente o helipuerto hacia o norte, é dicir, cara ao mar, e o parking será cerrado por tres dos seus lados, será un cubo. En cada planta van a caber 61 coches, co cal, si se fan tres plantas van a caber 183 coches, e si se fan cuatro plantas caberán 244 coches. Digo esto porque é un salto cualitativo importante con respecto ao actual. Ahora mismo, o número de plazas de aparcamento no é de aproximadamente 110-120, co cal, se ganaría, si se vai a un parking de cuatro plantas, se gana prácticamente o doble de plazas de aparcamento. E no tellado iría colocado, iría o helipuerto, non? Bueno, isto eu creo que hasta ahora nunca se chegara a concretar estes datos. Se concreta tamén incluso o que vai a ser o presuposto de execución e de aí se saca o presuposto de contrata, e xa lle digo que o presuposto de contrata vai a suponer quizá ou sin quizá o maior investimento feito nunca por ninguna administración no Concello de Burela, 19 millóns de euros presuposto de contrata, si se siguen barraxando estes mismos números.
Despois de ampliar o hospital e de reformalo, hai que comprar tamén mobiliario e tecnoloxía para Anchelo e, ademais, poñer máis persoal.
Sí, efectivamente, pero tiñamos ter en conta que, efectivamente, si se amplía, o lógico é pensar que se amplíen os servicios, que as dotacións e que se amplíen personal. E todo eso vai a generar, evidentemente, máis, diríamos, vai a generar outro presupuesto distinto que non vai contemplado aquí. Por exemplo, se crean 24 novas habitacións que en total son 48 camas. Se remodelan 30 das habitacións actuales para adaptarlas ás novas circunstancias. Isto é un salto cualitativo importante e, lógicamente, vai a poñer máis personal de enfermería e máis personal de, por exemplo, celadores. Na área ambulatoria, se pasa de 32 locales de consultas externas que hai ahora, se pasa a 43, es decir, hai un incremento de prácticamente un 35%. Na área de gabinetes de diagnosis e terapéuticos, ahora mismo hai 11, se pasa a 19, es decir, prácticamente se multiplica por 2. É un dato importante, es decir, a zona de diálisis, por exemplo, pasa a mellorarse tanto cualitativa como cuantitativamente. A zona de diálisis ahora mismo está nunha zona, pois, evidentemente, que non é, e o digo con outra franqueza, non é a máis idónea. No proxecto de ampliación se reubica, pero os postos de diálisis pasan a ser de 16, co cal se aumenta considerablemente a capacidade. E logo, por outra parte, está a posta en marcha de un hospital de día, no que se refire a parte de oncoloxía, xa está acabada, e eu espero, confío, que ou ven a finais deste mes ou ven a principios do que ven, esta zona de oncoloxía esteña xa activa, co cal creo que hasta aquí nunca se chegara, repito, nunca se chegara a este nivel de concreción tan alto, e, por tanto, eu espero, confío, eso sí, eu o que digo, eu nesto como a todos, é que tanto antes se faiga, mellor. Poido reconocer que haxe personas escépticas, porque o que queren é ver maquinaria traballando, pero unha obra destas leva os seus, ten os seus plazos, e ainda así de todo teño que recordar que a conselleira dixo o lunes que durante o ano 2015 se iba a resolver o proxecto construtivo, se vai a licitar a obra, se vai a adjudicar a obra e van a comenzar as obras. E ontes, no pleno do Parlamento Galego sobre o debate do Estado da Autonomía, o propio presidente Feijóo, en quen confío cegamente, volveu a repetir o mismo, é dicir, deu os mismos plazos. No ano 2015 se licita a obra, se adjudica e se comeza. Por tanto, eu creo que, repito, creo que a partir de agora nos queda a todos poñernos codo con codo a traballar para aportar cada un dentro das súas responsabilidades, pois o que nos intentamos que pode mellorar este proxecto para beneficio de todos, porque que máis e que menos todos temos que ir por aí. Por iso eu dixen o outro día que non hai naide que teña ningunha patente para decir que o hospital é máis de uns que de outros, o hospital é de todos por igual.
Hospital de todos por igual, e cando isto este feito xa non poderemos falar do hospital comarcal, senón do hospital xeral do Concello de Burela, por exemplo.
Claro, é que eu creo que coa cartella de servicios que aquí se plantexa e coa ampliación que se plantexa, sinceramente, lle digo, creo que ben é un hospital xeral, pero xa en condicións que non un hospital comarcal, non? Ainda así de todo, eu teño que coincidir cos profesionales que hai no centro ahora mismo, que xa fala de que na actualidade a cartera de servicios se acerca máis a un hospital xeral que a un hospital comarcal. Pero coa ampliación, é dicir, si isto se plasma na realidade, e non puedo dudar de que non seña así, entendo que é un salto enorme e que bueno, que nos vaya, por suposto, beneficiar a todos. Entre eles, os propios profesionales, porque son os que traballan ali e os que, bueno, pues pasan ali boa parte do seu tempo para atender o resto da población.
Traballarán, supoño, que moito máis a gusto. Importantes novidades, entón, para todos os mariñáns. José María González Barcia, alcalde de Burela, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vostedes, moi boa tarde.
Los días 10, 11 y 12 tienes otra cita en Vegadeo. Las mejores rebajas de toda la comarca en la Feria de Stocks. Calidad al mejor precio. Recuerda que tenemos un espacio para venta de particulares. Además, puedes tomar una cerveza en la Oktoberfest. No te olvides, ven a Vegadeo. Los días 10, 11 y 12. Tenemos mucho que ofrecerte.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos contando la actualidad. Lo primero en esta segunda parte de Costa Viva, el tiempo.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Vamos con ese pronóstico de Meteo Galicia. Hoy ya sabemos que está lloviendo y va a seguir lloviendo a lo largo de todo el día. El viento ha ido cambiando. Empezamos por moderado del suroeste y a partir de la tarde va a ser débil del noroeste. Luego por la noche seguirá moderado del suroeste otra vez, pero la lluvia con nosotros todo el día de hoy. Hoy la temperatura en estos momentos 19,3 grados. Mañana vamos a tener nubes y claros y algún chubasco mañana por la tarde. Nubes y claros, se deja ver el sol. Mañana por la tarde algún chubasco y el viento por la mañana será moderado del suroeste. Por la tarde, débil del oeste. Por la noche, débil del sur. Las temperaturas mañana entre los 15 y los 21 grados. Pero recuerda que entre las nubes y los claros puede que llueva por la tarde. De cara al viernes, casi que lo mismo. Nubes y claros y lluvias por la tarde. Es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Hablamos de sucesos, de ese susto que afortunadamente ha quedado en nada o en poco. Esta mañana en Viveiro, un joven de 14 años de edad ha sido atropellado en la zona de Covas, en Viveiro, a la altura del cuartel de la Guardia Civil. Fue trasladado al Hospital da Costa, presentaba contusiones varias, el estado era leve y ya ha sido dado de alta después de haber recibido la atención médica pertinente. El accidente ocurría a primera hora de la mañana, sobre las 8:20. Vamos a hablar de los GES, de los grupos de emergencia supramunicipal, porque hay una deuda pendiente por parte de la Xunta de Galicia con algunos municipios y hoy se ha vuelto a sacar a la palestra por parte del Partido Socialista. Los alcaldes del PSOE algunos alcaldes del PSOE, a los que no les ha llegado la partida económica necesaria para mantener este dispositivo, le piden al presidente de la Xunta de Galicia que tome como referencia la gestión de la Diputación y que proceda al pago inmediato de los 180.000 euros que le deben de los GES, Grupos de Emergencia Supramunicipal. En nuestra comarca, por ejemplo, tenemos una de las bases de los GES en Apontenova. El alcalde de Apontenova estaba presente esta mañana en una rueda de prensa del PSOE en la que criticaban esta situación. En ella estaba también Manuel Martínez, alcalde de Becerrea, quien le pide a Feijóo que cumpla con los concellos, como dice y como ha dicho en el seno del debate sobre autonomía, que él cumple con los concellos, pues le dicen que cumpla y que abone la liquidación de 2013 y adelante la parte que pueda de 2014, un 50 o 75%. Escuchamos a Manuel Martínez.
Pero todas esas cantidades correspondientes, que son bastante elevadas, obviamente, non recibimos ni un euro. Eu pido yo aquí ao señor Feijóo, pois si ten oportunidade de decirlo no Parlamento, que él cumple cos concellos, que nos abonen a maior brevedad posible a liquidación do ano 2013 e que nos adelanten pues, un 50 ou 75% do ano 2014 para poder chegar a fin de ano funcionando correctamente os GES, porque se non fora pola Diputación nestes momentos xa tiña que fecharse o servicio do GES e mandar este personal que se especializou que se para casa.
Señalan que si no aporta ese dinero no van a poder mantener los grupos de emergencias supramunicipales. Manuel Martínez, que además de ser alcalde de Becerrea, es diputado provincial del Partido Socialista, ponía el ejemplo con el pago que realiza la Diputación de Lugo para estos grupos de emergencia supramunicipal. Dicen que esta institución mantiene al día todas sus obligaciones y concretamente pagó o está ingresando, hablamos ahora de la Diputación, los 340.000 euros pertinentes para los 5 ayuntamientos cumplidores, que son Becerrea, Cervo, Afonsagrada, Monterroso y Apontenova. En nuestra comarca Cervo y Apontenova, pero denuncian que la administración autonómica no está cumpliendo y que es la única responsable del retraso en el pago que tienen que hacer todas las administraciones para el mantenimiento de estos grupos. Así que, por otra parte, han dicho que Feijóo tampoco está contestando a la carta que le están remitiendo los alcaldes. En el mes de junio le remitieron una carta pidiéndole una entrevista y que no hubo contestación alguna. Reclaman a la Xunta de Galicia que ponga el dinero que les debe, 180.000 euros para el mantenimiento de los GES, lo que equivaldría a la liquidación de 2013 y la parte de un 50 o un 75% de 2014. Lo han reivindicado esta misma mañana algunos alcaldes socialistas, entre ellos el alcalde de Apontenova, Darío Campos. Hacemos un alto en el camino para conocer el menú de Viladoval, que ya estamos en hora de comida.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy tenemos de primero callos, canelones de atún o salteado aromático de verduras. De segundo, albóndigas en salsa, brochetas de pollo o chincho frito. Postre o café elegir, precio 9 euros, con tarjeta fidelización, 8,50. Hacemos un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos contando la actualidad.
Escuche, le interesa Mes del Sofá en Hipermueble Ribadeo. Con la compra de un sofá le regalamos una mesa de centro. Hipermueble Ribadeo, en Don Piñor, antes Saneamiento Solloso. Abierto de martes a sábado. Hipermueble Ribadeo, la mayor exposición de sofás y muebles de Amariña con los mejores precios. Este mes regalamos mesa de centro. Hipermueble Ribadeo.
Estás aburrido, no te gana de bailar.
Este sábado tienes una cita ineludible en A Naranxa, en Carballido, Alfoz. A partir de las 9:30 de la noche, cena baile con la actuación de Tania y su acordeón. Con el siguiente menú: langostinos a la plancha, costilla asada con guarnición, San Marcos y caña de crema, vinos Rioja y Albariño, café y chupito, por tan solo 20 euros por persona. Además, durante la cena sortearemos un vale de una cena baile para dos personas y también daremos cartones para un bingo de 100 euros que celebraremos el sábado 1 de noviembre a las 11 de la noche en nuestro restaurante. Este sábado no dejes de venir a divertirte a la cena baile de A Naranxa por tan solo 20 euros. Reserva de mesas en el 982 55 85 55 y en el 607 72 46 29. breve.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
13 minutos pasan de la una del mediodía. Hay que hablar de dinero, de la situación económica del Ayuntamiento de Barreiros. El alcalde Alfonso Fuente ha señalado, y lo decía aquí en esta emisora justo en la jornada de ayer, que el Ayuntamiento está bien, que están pagando muy bien a los proveedores en buen plazo y que las arcas están bien. Y contestaba así también a las críticas que le había lanzado la oposición respecto al cierre en negativo del ejercicio de las cuentas, con unos 300.000 euros en negativo. Entonces él explicaba de dónde venía ese negativo. Era por tener que devolver las licencias que habían pagado constructores que después no construyeron, o también el canon de saneamiento. Y después de decir que la situación económica de Barreiros está bien, ahora le saltan desde el Bloque Nacionalista Gallego rápidamente con una contrarréplica. Y es, si está bien la situación económica del Ayuntamiento de Barreiros, ¿por qué hace apenas un mes y algo, se despidió un empleado municipal del Ayuntamiento argumentando que la situación económica era mala? ¿O por qué se puede, por ejemplo, organizar la fiesta de la tercera edad si se tuvo que despedir a un empleado municipal porque la situación económica no era buena? Vamos a escuchar a la nacionalista Ana Hermida.
A verdade é que resulta realmente sorprendente escoitar o alcalde do PP do Concello de Barreiros, Alfonso Fuente, decir que a situación económica do Concello é boa, cando no pasado mes de agosto, exactamente o 14 de agosto deste mesmo ano, nunha xunta de goberno se acorda extinguir un contrato de traballo dunha persoa do Concello por causas económicas. No propio acordo da xunta de goberno que se nos facilitou nestes días, recóllese literalmente que dentro das causas obxectivas de extinción do contrato de traballo están as causas económicas, e que no Concello de Barreiros son claras e notorias nos últimos anos e obrigan a seguir tomando medidas deste tipo. Por lo tanto, dende o BNG, o que preguntamos, e tamén o preguntamos no pleno sin obter resposta, é como é posible que se xustifique a realización dunha comida coa melloría económica do Concello, cando por outro lado hai apenas un mes se estaba botando xente á rúa precisamente pola situación económica do Concello, non? Por lo tanto, o que está claro é que non hai ningún tipo de escrúpulos no Partido Popular en utilizar calquera disculpa e calquera medida para xustificar un acto que se ve pode ser oportuno en algún momento. Neste momento é absolutamente inoportuno e, dende logo, non é casual tampouco que se realice este ano a poucos meses das eleccións municipais, cando anterior, ademais, tamén se realizara a poucos meses dunhas eleccións municipais.
Ahí queda la crítica del Bloque Nacionalista Gallego en Barreiros. Si la economía va bien, ¿por qué se arguye entre las principales causas de la situación económica? Tercera edad, próximamente el fin de semana. Seguimos hablando de situaciones económicas. En otro ayuntamiento, en el de Cervo, la situación económica también va bien, al menos según explica su alcalde. Alfonso Villares dice que a día de hoy la deuda es cero, que consiguen llevar al día todos los pagos con las empresas que suministran bien esos servicios.
Los trabajos de elaboración de los presupuestos para este año 2015 que estamos a hacer desde el Concello de Cervo, tenemos que destacar nos aspectos económicos dos puntos importantes. Por una parte, que o que é a débeda a proveedores, que no año 1999 era de 2,1 millón de euros, pues temos que decir que a día de hoxe esa deuda é de 0 euros. Por lo tanto, que desde o goberno local, desde o Concello de Cervo, pues ahora mismo a débeda, non existe ningún tipo de débeda coas empresas suministradoras, empresas as que se les está pagando o día, e con esto desde logo ten unha importancia moi grande para as economías locales do noso concello. E por outra parte, outro punto importante a destacar é que durante estes anos desde o goberno local conseguimos reducir a ratio da débeda bancaria, unha débeda bancaria que no ano 99, cando estaba o Partido Socialista, era do 151%, é que no ano 2014, na actualidade, se sitúa no 50%, de xeito que en este tempo disminuímos nun 101%. En términos absolutos, quer dicir que a débeda cos bancos daquela no ano 99 ascendía a 3,7 millóns de euros e que a día de hoxe baixou aos 2,6 millóns de euros, mentres que a previsión que temos para este 2015 é que se reduzca aos 2 millóns de euros. E hai que destacar tamén, ao mesmo tempo, que desde o Concello pois, dispoñemos dunha boa capacidade de financiamento, o que nos permite manter os servicios, sobre todo coa mesma calidade, permítenos facer investimentos ou destinar, como vamos a destinar neste presuposto, 522.000 euros a emprego, e todo con recursos municipales.
Ahí quedan los números expuestos por el alcalde cervense. Vamos a cambiar ahora de municipio y seguir hablando de números. Los números para el acondicionamiento, la mejora de la avenida de Cervantes en Viveiro no casan, o al menos no parecen suficientes, según destaca el Partido Popular en esta jornada de hoy. Lamentan la exigua cantidad de dinero que el Ejecutivo local le destina, según han podido conocer, a la obra de mejora de esa avenida. Apenas 400.000 euros. Y recuerdan que había pensado el exalcalde de Viveiro, Melchor Roel, una partida bastante superior de 1 millón de euros, según determinadas contestaciones que les había dado en plenos anteriores a los populares. También señala el concejal popular Celestino García que han llevado al último pleno 3 preguntas para saber sobre la situación del arreglo de la avenida de Cervantes, que está dentro del casco histórico y camina paralela a la iglesia de San Francisco. Sin embargo, la respuesta de la alcaldesa no fue satisfactoria. Escuchamos a Celestino García.
Hemos llevado al pleno 3 preguntas porque si la alcaldesa tenía bien contestar algo que solo se hizo parcialmente. Las 3 preguntas formuladas eran si se había finalizado el proyecto que contemplaba la reparación de esta avenida, segunda, si el gobierno local a día de hoy había realizado alguna gestión con las administraciones provincial, autonómica y estatal para una posible financiación de esta obra, y finalmente si el gobierno local tenía a corto plazo alguna solución para evitar que los peatones y vehículos siguiesen a sufrir la situación de deterioro de dicha avenida. La respuesta de la alcaldesa solo se limitó a decir que eran conocedores de la situación y que había un proyecto de relación. Después de no tener respuesta en pleno a las 2 últimas preguntas, podemos informar a los vecinos que, según hemos podido saber, en la actualidad existe un anteproyecto en la oficina técnica del Concello con un presupuesto de obra de 400.000 euros aproximadamente, muy inferior al 1 millón de euros que firmaron entonces alcalde en un pleno de abril del 2013. En resumen, el Partido Popular de Viveiro, por propia petición y de los vecinos, solicitamos una vez más al gobierno local que realice las gestiones necesarias para buscar financiación en las distintas administraciones del Estado, para poder acometer la urgente reparación de esta avenida, lo cual, al día de hoy, desconocemos de manera oficial que se haya realizado. El Partido Popular de Viveiro pide al grupo de gobierno una rápida solución a esta deteriorada situación que no es más que el fiel reflejo del abandono al que la alcaldesa y su equipo de gobierno tienen sumido al municipio.
Pues ahí quedan las reclamaciones también del Partido Popular en Viveiro. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un alto en el camino y seguimos.
Academia Mariña, programación otoño 2014.
Seguridad privada, vigilantes, escoltas, guardas de campo, caza y pesca. ¿No estará aquí tu futuro profesional?
Carnes profesionales obligatorios según ocupación. Tarjeta profesional del metal. Electricidad básica, 6 horas. Fumigador agrario. Curso de biocidas, nivel básico y cualificado.
Además, comienzo inmediato del curso de docencia privado autorizado por la Consellería de Trabajo. Se impartirá por las tardes. Certificado oficial.
Plántale cara a la indecisión. Empléate, Academia Mariña, 982-58-50-98.
En Vilanova de Lourenzá, Eros Moda. Al prestigio de nuestras marcas como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Desigual, Naf y Mayoral para los niños, unimos nuestros buenos precios, nuevos colores y tejidos con el estilo más actual para este otoño-invierno. Ven a Vilanova de Lourenzá y comprueba que la calidad y el buen vestir tienen nombre propio, Eros Moda.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo. Sala de Fiestas Rosalar de Ribadeo. Comenzamos la nueva temporada de orquestas. Este sábado la mejor música en directo con Alma Latina. En nuestra cafetería los mejores vinos, cafés y cócteles. Ya sabes, Rosalar, siempre el mejor ambiente. Este sábado con Alma Latina. Rosalar, para bailar y disfrutar.
Seguimos y lo hacemos por el municipio de Foz. El concejal del grupo de no adscritos, Jaime Cancio, presenta una moción urgente para mejorar la situación energética, el ahorro y también la seguridad en el concello. Cancio critica la falta de una política energética con sentido por parte del equipo de gobierno, el nulo mantenimiento de los postes de la luz, por ejemplo, o el gasto innecesario en una auditoría energética para no tener en cuenta después las medidas que recomendaba.
Por recordar que este gobierno empezó haciendo una auditoría energética a una empresa privada, donde gastamos casi 30.000 euros, cuando otros concellos se pixeron gratis a costa de la Diputación, por ejemplo, que se ofreceu para este servicio, ¿no? Pero bueno, este equipo de gobierno que quiere ir por libre en ese sentido, pues fixou auditoría energética, ¿no? O máis grave deste asunto é que despois desa auditoría energética, que fai xa máis de 3 anos, prácticamente non puxo ni unha sola medida das que dicía a auditoría. O único que puxo foi apagar luces, eso sí, como medida para o energético, apagar luces, e lógicamente, pues, empeorar a situación do pobo no que refiere ao ambiente nocturno e sobre todo posiblemente aumentar pois o que é a inseguridade ciudadana en este sentido, ¿no? Sin embargo, medidas como regularización do encendido e apagado das luces non se fixo absolutamente nada. Hai alumeados públicos que siguen encendendo casi de día e que siguen apagando de día, e a este equipo de goberno non lle interesa absolutamente para nada, ¿no? Entón, lógicamente, e hai outro tema, o tema de mantemento, ¿no? O tema de mantemento peligrosísimo, onde vemos moitísimas farolas cos cabres descubertos, que non se poñen as tapas correspondentes, despois hai outro tema de mantemento que tamén nos preocupa. Fai casi 4 anos que está caducado o contrato de mantemento e ainda foron incapaces en 4 anos prácticamente de sacar ese contrato de mantemento, ¿no? O que dice tamén un pouco la parálisis administrativa na que se encontra este concello. Visto eso, pues eu presento unha moción un pouco para instar ao equipo de goberno a que proceda ao encendido inmediato do alumeado público que está desconectado, tamén a realización dun plan específico de mantemento de forma especial no que se refere a seguridade, e tomar as medidas de aforro energético de forma inmediata, así como a súa regularización de encendido e apagado. E aforro energético, se estamos falando, pues básicamente como están facendo outros concellos, ¿no? Prácticamente a coste cero están cambiando as súas lámparas normales de sodio, mercurio ou que sexan, por lámparas LED ou lámparas de baixo consumo, ¿no? O que fai habitualmente calquer vecino na súa casa. Eso que tiña que facer o concello de Foz e non o está a facer, ¿no? Non o está a facer porque lógicamente non teñen ningún tipo de interés en este tema e siguen pasando os días. É unha mostra máis de esa deixadez, de esa forma de gobernar desastrosa que está aplicando o Partido Popular en Foz.
Pues esto en Foz, y con la denuncia de Jaime Cancio. El contraste viene también del municipio de Burela, por ejemplo, porque allí Xunta y Ayuntamiento invierten 30.000 euros en sustituir equipos de iluminación en 3 zonas de Burela para ahorrar energía y para ahorrar gastos. Los trabajos para sustituirlo van a suponer una inversión de 30.000 euros. De ellos, la Xunta aporta el 80% a través de una subvención, según ha dado a conocer en esta jornada de hoy el concejal de Obras, Manuel Fernández Valle. El primer teniente de alcalde explica que se trata de la sustitución de 170 equipos de iluminación en la zona de Vilar, en la salida hacia Cervo, en la calle de la Iglesia, en la calle da Igrexa y en la calle Vilaestrofe. En el proceso de adjudicación de la obra se consiguieron mejoras importantes que permitirán cambiar otros 98 equipos en aquellos puntos donde se registre un mayor consumo de energía eléctrica. En este caso será sin coste para el ayuntamiento, según ha destacado Manuel Fernández Valle. Esto les va a facilitar ahorrar energía y dinero, gracias además al ahorro del año pasado y al que llevan ahorrando durante este 2014. Dicen que pueden recuperar un punto de luz en todos y cada uno de los báculos de las farolas que tuvieron que anular hace unos años. Seguimos en Burela y ahora con críticas del Bloque Nacionalista Gallego. Pide explicaciones el concejal del Bloque, Mario Pillado, sobre los vertidos realizados en la explanada portuaria de Berbés. El BNG va a registrar urgentemente en el Ayuntamiento una serie de preguntas para que el alcalde aclare y dé explicaciones sobre las actuaciones que se llevan a cabo en los sumideros situados en la calle do Porto, entre las dependencias de Puertos de Galicia y Capitanía Marítima. Durante el día de ayer, camiones bomba de la empresa concesionaria de agua en Burela estuvieron realizando labores de limpieza en los sumideros en la calle do Porto, en la confluencia de la avenida Mariña con Eijo Garay, y según han comprobado los nacionalistas, la basura recogida está convirtiéndose en un vertido en la explanada portuaria de Berbés entre Absa y la zona de Operdouro. Estos hechos, denuncian desde el bloque, son una enorme irresponsabilidad y podrían suponer riesgo medioambiental y para la salud pública. Así que introducen una moción urgente para que den explicaciones. También, por cierto, desde el bloque exigen que se paralicen inmediatamente los vertidos y que se proceda a la limpieza de la basura depositada allí en la zona, que es, por cierto, de alto valor patrimonial y paisajístico. Esto sobre la denuncia del bloque nacionalista gallego en Burela. Seguimos hablando de otros asuntos. Vamos a terminar en Ribadeo ya hablando de rebajas, porque hay rebajas del 30% en el polígono industrial de Ribadeo. SEPES acaba de aprobar unas nuevas tarifas para las parcelas que todavía están sin vender, que son, por cierto, bastantes, 45, según destaca el alcalde Fernando Suárez.
SEPES, que es la empresa pública que depende del Ministerio de Fomento, pues acaba de aprobar, hay muy poquillos días, unas nuevas tarifas para las parcelas que quedan pendientes por vender, que desgraciadamente, por la situación económica que todos padecemos, pues son bastantes, ¿no? A día de hoy quedan 45 parcelas en venda, pero o más importante es que SEPES, esta empresa pública que depende del Ministerio de Fomento, pues acaba de baixar por término medio un 30% o precio da parcela. De ahí que desde 63 euros al metro cuadrado, según la información que nos facilita, pues se pueden adquirir parcelas aquí en este polígono industrial, que si algo ten de bon é a súa boa conexión tanto coa 8 como con Nacional 640, como unha conexión directa co porto comercial de Ribadeo, é moi cerquiña de todos, a 100 km do aeroporto de Avilés, a 170 do aeroporto de Alvedro, a 86 km de Lugo, e significando que ademais Ribadeo é o núcleo máis representativo entre Avilés e Ferrol. Por lo tanto, pois os emprendedores, os empresarios que queiran animarse, desde logo non teñen mellor polígono que o polígono industrial de Ribadeo. E para calquera ampliación de información, ven en SEPES, nos teléfonos do Ministerio de Fomento, do organismo autónomo, ou ven mesmo no Concello de Ribadeo.
Pois 45 parcelas que todavía non se han vendido en el polígono industrial de Ribadeo, hai rebajas 30%. Una nota máis para terminar, el DOGA publica hoi el acuerdo de la Dirección General de Patrimonio, por el que se da publicidad a las modificaciones en la delimitación del Camino de Santiago del Norte, la Ruta de la Costa, en los términos municipales de Ribadeo, Mondoñedo, Abadín, Begonte y también Boimorto. Se da publicidad sobre estas modificaciones y se señala las dependencias donde se pueden realizar las modificaciones pertinentes o las alegaciones pertinentes para que todo el mundo pueda